Arco FM 103.2.
Es miércoles a las 11 de la mañana y estás escuchando En el Cable. Buenos días, un miércoles más a En el Cable, el programa más random que ha podido incluir Arco FM en su parrilla.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Como siempre, como ya habéis podido escuchar, estoy acompañada de mis compañeras y yo, que no me he cambiado el nombre, me llamo Enar. Tenemos a mi derecha a María.
Hola.
Experta en temas culturales de las redes sociales.
Así es.
Hoy espero que nos traigas muchas noticias interesantes.
Claro.
Eva y Claudia.
Hola, muy buenas.
Hola.
Buenos días. ¿Cuántas cosas extrañas han pasado durante esta semana?
Buah, muchísimas. Pero muchas, ¿eh?
Está repleta la red, la verdad.
¿Nos vas a traer más bebés, Claudia?
Sí, bueno.
¿Y tú, Eva, más muertes de animalitos?
No, esta vez ya no os traigo ninguna muerte.
Por favor, queremos ser un poco...
alegres.
Alegres, porque si no... Y por supuesto, no nos podemos olvidar de nuestro técnico ahí presente. Daniel, ¿qué tal?
Pues muy bien, preparado para teneros alguna sorpresa al final del programa.
Uy, 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 cómo suena eso, la sorpresa.
Me gusta.
Pues a ver si hay alguna, porque hoy no podemos comentar nada de roturas de coches ni nada extraño que nos haya pasado, ¿no?
No, por suerte, no.
¿Tampoco? Gracias a Dios, nada.
Tampoco nos hemos inundado, ¿no?
No.
¿Estamos todos aquí? ¿Habéis tenido que poneros los manguitos o algo?
No, pues bueno, estamos perfectas.
Bueno, Dani, ¿Torrelavega te han tenido que ir a buscar en barca a casa o algo?
He venido haciendo rafting, de hecho.
¿De verdad?
Así que sí, muy bien todo.
Yo casi que también, ¿eh?
Hombre, no. Sí, porque por ahí...
No creas, que mi zona también tela.
Bueno, yo he visto el vídeo de tu perrita que poco más y se la come el agua.
Pues antes de ayer seguía así, jolín, prácticamente.
Es que Ramales está...
Ramales.
Rodeado de...
Para el que no lo sepa, el mejor pueblo, ¿eh?
Bueno,
pueblo.
Bueno.
Pueblo bonito.
El mejor pueblo y...
Y con mucha agua.
Muy accesible también y súper cercano a todo.
Sí.
El mejor pueblo de la Victoria.
Pero bueno, vamos a empezar con este querido programa y empezamos con la alfombra roja.
Pues nada, hoy en mi sección vengo con una novedad y es que me voy a sumar al reto más viral que ahora mismo está revolucionando a todo el mundo y que, bueno, ha revolucionado estos meses, este mes en concreto, las redes sociales, y se trata del 10 Year Challenge, que no sé si sabéis de qué va, pero para el que no lo sepa, pues consiste en compartir en tus redes sociales una foto tuya de 2009 y ver la comparación con la actualidad, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si lo habéis hecho, pero...
Bueno, la verdad es que nosotras, antes que hemos estado hablando de nuestras fotos de 20, más o menos lo hemos hecho.
Sí, pero sí. Subirla... No. Que se quede mejor en el baúl de los recuerdos.
Un poco
exacto,
atrevido.
Ahí está mejor.
Bueno, pues este challenge ha tenido tanto éxito que famosos como Alejandro Sanz, Miley Cyrus o Leonardo DiCaprio han querido participar en él. Y este último en concreto ha querido compartir una foto sobre el cambio climático en estos 10 años, a modo un poco de concienciación. Yo esto sí que lo he hecho y sí que lo he compartido. Y bueno, la gente también ha querido darle enfoques diferentes. Los hay más serios, los hay más divertidos. Y a mí se me ha ocurrido aquí hacerlo pues un poco diferente. Así que lo voy a hacer con canciones, series y películas. Y así pues de paso retrocedemos un poco en el tiempo, así a modo nostálgico.
Qué guay.
Voy a empezar con la primera. Y es una canción de un artista que actualmente... tiene, bueno, un éxito brutal, como ya sabéis. Su canción es la que está sonando, que se llama Bad Romance, y se estrenó en 2009. Lady Gaga, digo que tiene mucho éxito porque, para el que no lo sepa, pues ha estrenado el mes pasado... Bueno, no, hace ya bastante, ¿no?
Unos cuantos meses ya.
Sí, igual 2 o 3 meses. Ha estrenado una película que se llama Ha nacido una estrella, que se le recomiendo a todo el mundo, y que, por cierto, tiene 7 nominaciones a los Oscar.
Joder.
Así que tiene buena...
Yo me voy a meter en un pantano ahora un fanganoso, pero no bueno. La he visto.
Ah, yo tampoco.
Yo tampoco, la verdad.
Ah, bueno, pero igual pensaba que igual era la única.
Yo sí la he visto.
Yo no la he visto, he escuchado el soundtrack y la verdad que las canciones son espectaculares, pero claro, es que Lady Gaga hace canciones muy buenas, eso,
por eso
no se le puede negar.
O sea, no me extrañó nada el ver las 7 nominaciones que tiene porque se las merece, la verdad.
Pues sí, totalmente.
Bueno, pues apuntamos a la lista de películas.
Tenemos
junto con Bohemian Rhapsody también.
Ah, bueno, no, yo esa ya la tengo.
Ya la he visto. Sí.
Pues son las dos super pelis de, vamos, del año y de todo.
Sí, sí.
Y bueno, venga, vamos a seguir con el 10 Year Challenge y vamos ahora con una serie que también cumple 10 años. Se llama Modern Family.
Ay,
espero que la conozcáis y si no, pues tenéis un problema. Tiene 10 temporadas y es que se me ha ocurrido ponerla porque hace poco en Twitter leí una pequeña polémica acerca de la serie y justamente este mes, a principios de este mes, y es que Turquía cancelaba la serie. Entonces, bueno, me metí para ver por qué, cuáles eran los motivos, y se debe a cuestiones morales, pero también porque uno de los personajes, la aparición de uno de los personajes, está dentro de una familia, ¿vale?, de un matrimonio divorciado. O sea, sus padres están divorciados, y eso a Turquía pues no le ha hecho mucha gracia y no ha querido... La ha cancelado directamente. Y bueno, también por el lenguaje vulgar, etcétera, etcétera, que no les gusta.
Bueno, pues por lo de la familia me parece una chorrada, ¿eh?
Y por el lenguaje vulgar. Hombre, tampoco. Claro. Yo he visto bastantes veces la serie de Modern Family y, perdona que te diga, pero hay otros muchísimo peores.
Ya, ya.
Porque, os digo, si cancelan Modern Family por vulgar, Los Simpson.
Ya.
Y ya, sí, y bueno. Ya no te quiero decir American Dad.
Por sea... eso. Pues no sé si en Turquía emitirán estos programas, pero vamos... Me parece un poco ridículo que después de 10 años, 10 temporadas, tengas que cancelar esta serie que es como muy, muy mundial y súper conocida. No lo entiendo muy bien.
O sea, que la estaban dando y la han decidido porque sí.
Sí, la han cancelado directamente y ya no se emite.
Los turcos son un poco raros, desde luego.
Ay, que lo digas.
Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, y ya por último os traigo una película que también cumple 10 años. Y bueno, esta está más dedicada a las generaciones que nos escuchan, o sea, la gente, el público que nos escucha, que es de nuestra edad, y se trata de la película Up, ¿vale? Ah. Que en 2009 se estrenó como la película número 10 de Pixar, además, y la primera en 3D de Disney Pixar, cuando se juntó Disney con Pixar, que hizo esta maravilla de película, que, bueno, a nosotros nos pilló pequeños, pero tengo que decir que en realidad no tiene edad, porque los valores y la historia que transmite Pixar siempre en sus películas, pues yo creo que es necesaria para todo el mundo. No sé qué pensáis,
sí,
pero...
Sí, sí. Totalmente,
es una
verdad.
Película preciosa, la verdad. Yo la he visto varias veces con, además con mi madre, y a ver, yo es que soy muy poco de llorar en películas, pero mi madre se pillaba unas lloreras, y mi madre se las pillaba cuando la sacaron, que nosotras teníamos que 11 años.
Menos, yo creo.
No, pues 2009.
2009, 11, 11.
Sí, sí. 11
con 11 años. Y se las pilla ahora que tenemos 9, o sea, 20. 9 años, tengo 9 años.
No, sí, sí, sí.
Yo con esta película siempre, siempre, siempre que la veo lloro. Incluso si me pones un cachito de la parte del principio en la que el señor recuerda las vivencias con su mujer, pues también lloro.
Que también tengo que decir que se ha hecho viral, bueno, para recordarla con lo del 10 Year Challenge, se ha hecho viral ese trocito que dices de vídeo en Twitter y está por todas partes.
Sí,
o sea,
sí.
Que, sí,
es,
sí.
Es preciosa.
Esta sí. Y Inside Out también tengo que decir que es otra maravilla que ha hecho Pixar.
Sí.
Bueno, también hay que decir... que no sé si viene mucho a cuento, pero es que ahora van a sacar un montón, bueno, este año me parece, y en 2020 otros tantos, películas de carne y hueso de las típicas de Disney.
Sí, sí, sí.
Están
sí,
haciendo
sí.
Como
sí. El Rey León, por ejemplo.
Sí. Sí.
Creo Dumbo. Que es este, y Dumbo este año me parece que son...
Este verano, sí.
Sí, este verano.
Y, joder, yo tengo un montón de ganas, la verdad, de verlas.
Bueno, pues, pero yo las veré, pero tampoco es que me haga mucha ilusión. No sé, yo me quedo con las originales.
Hombre, desde sí, luego, hombre, claro, las originales siempre, pero me hace ilusión, yo creo, por la infancia, más que nada.
Ya, por rememorar.
Sí.
Pues eso, pasados. Como mi sección de hoy, que os he hecho sentiros un poco más viejas.
Pues sí.
Sobre todo Eva, que te queda poco ya.
Sí, sí, me queda poco
no
para...
Evita.
Mayor de edad en todo el planeta.
Sí, sí, me queda poco para cumplir años y estoy un poco más nostálgica.
Estás hecha una señora.
Bueno, me lo dijo aquí el señor, que los cumplió la semana pasada, fue su cumpleaños.
Efectivamente.
Felicidades, Dani.
Así que ha sido primero envejecer.
Será tu último programa con 20 años.
Nada, pues la semana que viene en el programa te cantamos cumpleaños feliz, ¿vale?
Venga, vale, me parece correcto.
Y ya de paso también le cantamos cumpleaños feliz muy atrasado a Dani.
Es que yo soy más importante que él, entonces me lo cantan primero a mí.
Bastante retraso vas tú ya.
Bueno, bueno. Vamos a dejar la cosa aquí porque 10 años sí que tienen estos dos.
Sí, sí. Estos no hace falta hacerles ningún challenge. Ya...
Estos se han quedado en 2009.
Sí.
Lo tenemos muy claro.
Os dejamos ahí con Lady Gaga. Y...
Así que, chicas, María os ha quitado uno de los challenges. ¿Qué vais a traernos en Trending Topic?
Ya, ya. A ver si vamos a tener que llevar a más que palabras, ¿eh? No, te metes no. En nuestro terreno.
Uy, madre mía.
Bueno, vamos a ver qué nos podéis informar.
Bueno, una semana más venimos Eva y yo cargadas de viralidades y como siempre pues voy a empezar yo porque una mujer en Canadá donará su casa valorada en 1,7 millones de dólares al ganador de un concurso de cartas que ella misma ha organizado.
¿Un concurso? Yo soy buena a las cartas.
Ya, yo también. De cartas escritas, ¿vale?
O sea, no de cartas de póker.
No,
ni nada
no,
de eso.
No, de cartas escritas. Y bueno, os voy a contar un poco, pues, detallitos. Porque si queréis participar, tiene una inscripción de $25 y se abrieron las participaciones, pues, este mismo mes. Aún siguen abiertas por si queréis participar, por si alguno queréis participar. Y bueno, esta mujer se llama Ala, bueno, perdón por mi pronunciación, como siempre, Ala Gagner de Alberta, y es la mujer que ha decidido poner su casa pues como premio después de que tras varios meses que quería vender la casa, nadie no lograba venderla, y pues bueno, pues al final ha decidido hacer este maravilloso concurso. La casa, os voy a contar cosas porque es que es
sí,
enorme,
¿no?
Tiene 1.524 metros cuadrados, está situada en Calgary, en Canadá, fue construida en 2011 y es de estilo georgiano. Tiene 3 dormitorios, 3 baños y 2 medios baños, ¿vale?
Madre mía, jolín.
O sea, 2 aseos.
2 medios baños.
Sí, baños medios igual baños. Aseo.
Sí. También tiene una bodega, tiene vistas a la montaña, o sea, es... ideal, por sí, así sí. decirlo. Era, pues, un hogar de ensueño para ella, pero claro, como ya es un poco mayor y ahora tiene problemas de salud, ya no puede subir y bajar las escaleras, y entonces, pues, decidió realizar este concurso. Y bueno, cada participante tiene que escribir un texto en el que explique por qué merece su casa. Y bueno, la publicación debe generar al menos 68.000 entradas, que equivalen más o menos a 1,7 millones de dólares. Entonces, claro, Gagner leerá todas las cartas y elegirá en una primera selección 500 textos que... Lo mejor de todo es que se los va a pasar a sus vecinos para que ellos escojan 3 finalistas.
¡Ay, la Virgen!
O sea, es que ellos también tendrán que opinar.
Claro, sí. Porque si van a estar viviendo al lado de alguien...
Claro. Hombre, por supuesto, hay que elegir bien a los vecinos. Es importante, y lo digo de verdad por experiencia.
Sí, sí.
Vale, pues a esos 3 luego serán entrevistados por ella, y bueno, de ahí ya pues saldrá el ganador. Y bueno, tenéis como fecha límite hasta el 5 de abril. Y bueno, la verdad que no necesitáis más requisitos, pero vamos, que si la queréis tenéis que iros a Canadá.
Oye, pues yo te digo una cosa, encantada, o sea, Canadá es mi país favorito y me encantaría vivir allí. Yo le voy a escribir una carta a esta mujer.
Pues ya sabes.
Y mis razones es que quiero salir de aquí.
Mira el lado positivo, o sea, solo son $25...
Sí, sí, no, desde luego.
Y luego puedes adquirir una mansión.
Pero claro, ¿qué se los tengo que escribir? ¿En inglés o en francés? Porque en inglés ya es complicado, pero en francés aún más.
Bueno, tú escríbesela en español y que la traduzcas, si quieres.
Entonces me parece pues entonces que no me coge
directamente.
Lee ya la primera palabra que ponga.
Hola,
querida.
Me llamo Nar.
Y me dice, ala, venga, siguiente, next.
Pero eso tiene que ser muy difícil que te toque.
Sí.
Hombre,
bueno, y a ver, dudo mucho que se lea todas las cartas. Porque no, yo creo que yo si viviese en Canadá me apuntaría.
Las más largas las elimina fijo, así
claro. O bueno, sea, hay que ser corto, conciso
y concreto.
Y concreto.
Vamos a pasar de tema porque veo que estáis ahí. Y bueno, a muchas de nosotras, pues alguna vez nos han quitado un diente cuando éramos pequeñitas. ¿No os acordáis que igual estaba el diente ahí, pues casi
sí,
que ya?
Sí, entera, calla.
Vale, pues lo que os voy a contar es muy fuerte, ¿vale? Porque un padre ha utilizado un dron para quitarle un diente de leche a su hija.
¿Cómo? O sea, lo típico de la puerta que tiras, pues ahora con dron, ¿o qué?
Exacto. Es que te lo voy a explicar. A ver, yo creo que si no es la más rara, una de las más raras que he visto, de yo las formas que, más raras sí. que he visto de quitarle un diente a un niño, la verdad. Sí. Y bueno, por eso ha causado tanto furor en las redes. Que, bueno, se ha hecho viral en Twitter, en Instagram, y esto ha sucedido en Michigan, en Estados Unidos. En el vídeo, el padre de la niña maneja el dron con un hilo enganchado a la boca de la niña para lograr finalmente, pues, sacarle el diente. Que luego, claro, la niña sale mostrando el diente a la cámara y yo, ¡ay, Dios!
Es que yo me estoy imaginando
casi que a la niña volando directamente.
Madre mía, si ya era complicado hacerlo con una puerta,
yeah.
con un dron.
Pero para que se te ocurra hacerlo con un dron, en su cabeza algo no funciona, porque encima, o sea, es peligroso.
Exacto. Y a ver, es que el padre es el que tuvo la idea, ¿vale? O sea, el padre dijo, ay, pues vamos a quitarte el diente, entonces, pues como lo que decís vosotras, con la puerta, el hilo y tal. Pero que se le ocurrió hacerlo con el dron y se lo preguntó a la hija y la hija le dijo que vale, pues que sí.
Entonces, ¿qué va a decir?
Pues así lo hicieron.
Ah, bueno, oye, vamos a hacerlo un poquito más divertido y más dañino. Vamos a jugar con un dron.
Venga, y si te dan la cara, pues mira qué bien.
Pues mira, oye, una rajilla... En sí, la cara, sí, ¿no? Muy bonita.
Estético.
Pero ya sabéis que esto en las redes es que revoluciona, porque si hubiese pasado, o sea, si hubiesen subido el vídeo de en el padre con quitándoselo con la puerta, es que no, iba a dar no. igual,
sí,
¿sabes?
Sí. La verdad es que sí.
Entonces aquí lo
muy
que...
Muy común.
Exacto. Bueno, y vamos a seguir con el siguiente tema, porque es la verdad que un tanto extraño. Y es que una inteligencia artificial crea imágenes realistas de un plato de comida a partir de una receta escrita, ¿vale? Un equipo, esto ha pasado porque un equipo de investigadores de la Universidad de Tel Aviv, en Israel, han usado ya 52.000 recetas y más de 24.000 fotografías de platos para desarrollar con esta inteligencia artificial. Han creado pues imágenes realistas de un plato de comida que ha sido terminado a partir de tan solo escribir la receta y los ingredientes, ¿vale? A ver, os preguntaréis, ¿y esto cómo lo hace
cómo
y tal?
Sé.
Pues esta inteligencia artificial genera automáticamente las imágenes realistas de los platos de comida y no necesita descripción visual. O sea, es como si fuese un cálculo matemático a partir de los... De los ingredientes, o sea, y ya, pues, ahí pone la foto con los
y
ingredientes.
Y aparece ya el plato,
o sea,
completo.
Tú, sí. tú le pones lechuga, tomate, cebolla y te hace una ensalada.
Sí, se realiza a través
como una suma.
De un algoritmo, o sea, que es muy complicado. Y, a ver, también la cosa que os voy a decir yo es que, a ver, vosotras estaréis pensando en una hamburguesa, no sé qué. Pues es muy difícil que... En plan, que la foto salga bien en hamburguesas y de momento solo sale bien en ensaladas, sopas y pasta.
Bueno, o sea, las cosas que no atraen tanto como...
Exacto, que ya si le pides hacerte una hamburguesa, pues no.
Igual no te sale una hamburguesa.
Los algoritmos se van a volver locos.
Están a dieta.
En vez de una hamburguesa te pone el pollo delante entero.
Pues sí. Y bueno,
pero eso es muy buena idea porque cuando vas a otro país... Tú imagínate que, bueno, no sé cómo, si solo leerá recetas, pero tú imagínate que igual no entiendes el idioma en otro país o lo que sea, y si tú tienes la aplicación en el móvil, si te, ves la imagen, o sea, es, no
ya,
sé,
sí,
buena
ya,
idea.
Igual te parece hasta apetecible.
Claro.
Igual te parece apetecible y luego resulta que es un
ya,
poco
bueno,
mierda.
Bueno, quién sabe.
Pues sí, y hay mucha gente que, claro, que se ha enterado después de que las fotos de las recetas, claro, que... Habían sido, o sea, que no eran reales, que habían sido hechas con esta inteligencia y no se lo podrían creer.
En realidad, esto para trolear a la gente viene de maravilla, ¿eh? Ponemos aquí una imagen de un donut y alguien va de cabeza a cogerlo y...
¡Qué no, hambre! Bueno, pero, bueno. ¡Qué hambre!
Calla.
Bueno, y por hoy mi sección ya estaría. Ahora os paso con Eva.
Pues yo os traigo una noticia que ha ocurrido la semana pasada
Y es que el dominó va a empezar a ser un juego de riesgo. Y os preguntaréis, ¿el dominó? Pero a ver, ¿por qué?
Sí, porque puedes lanzar las fichas a la cabeza.
Bueno, no van por ahí los tiros, pero bueno, parecido. Pues todo empezó en el centro de día de Maruja Mayo, de Lugo, donde se celebraba el cumpleaños de uno de los ancianos que va a ese centro de día. Y tras una partida de dominó un poco acalorada, un poco polémica, dos de los abuelos acudieron al baño pues para tener un poco más que palabras. Allí dentro se agredieron y se lesionaron, pero no solo eso, sino que cada uno lleva una navaja de 8 y 7 centímetros. Y bueno, pues obviamente ambos resultaron heridos, con un corte, uno con un corte en la cara y otro una herida en la parte posterior de la cabeza. Cuando llegó la policía, bueno, pues no se lo podían creer y les interrogó por separado y ambos pues dijeron que sí. Reconocieron que habían discutido y que, bueno, se echaban un poco la culpa el uno al otro, pero que se agredieron porque ya hacía un tiempo que en sus partidas de dominó pues tenían varias disputas y, bueno, pues esta fue la gota que colmó el vaso.
Estoy flipando.
¿Sí? Se liaron a navajazos en el baño de la residencia.
O sea que ya lo tenían preparado llevar la navaja, ¿no?
Porque bueno, iban amigas tú.
Pues eran protegidos.
Claro.
Iban protegidos.
Ya iban con la idea de, mira, a las 7 en el baño.
Madre mía.
Pues sí, sí, esto ha pasado en España, en Lugo, no hace falta irnos a Estados Unidos para que pasen estas cosas. Y madre mía, es que unos señores ya mayores, me parece que tenían 72 y 83 años, con sus navajas en los bolsillos ahí, a navajazo limpio. Y interrogaron también a las personas de alrededor de que habían estado en la sala del dominó a ver si, jolín, había pasado algo también dentro de la sala y dijeron que no sabían absolutamente nada. Hasta que no vieron a uno salir del baño con el corte en la cabeza, dijeron, oye, ¿qué os ha pasado?
Mira, me deja loco esto, de verdad.
La gente flipante. Mayor se nos despendola.
Luego dicen de nosotros, sí.
No, es que los millennials también estamos muy mal de la cabeza, pero...
Sí, mucho.
Y bueno, cambiando ya de tema, esto ya ha sido el boom de Twitter esta semana. Y es que, bueno, os voy a contar La Resistencia, ¿sabéis qué programa es?
Sí, hombre. Sí.
Bueno, pues bueno, para el que no lo sepa, es un programa que se emite en Movistar Plus, en Cero. Y está presentado por el cómico David Broncano. Y es famoso pues porque lleva a muchos artistas jóvenes y también a gente actual de las redes sociales, youtubers, etcétera. Bueno, pues esta vez Broncano ha sido trending topic por su entrevista a la cantante de trap, La Zoey, que tiene pues canciones un poco subidas de tono, con insultos, como podemos estar escuchando de fondo. Y bueno, pues ha sido trending topic porque su entrevista ha estado plagada de pullitas, cortes secos, silencios y respuestas incómodas por parte de la cantante. Y es que todo llegó a un punto en el que David Broncano pues ya no encontraba ningún tema de conversación y decidió preguntarla, como había estado lloviendo tanto estos días en España, decidió preguntarla por su río favorito. A lo que la Zoey obviamente pues no respondió tampoco, y es que era un tira de floja de preguntas y respuestas sin sentido. Y Broncano intentando tensar cada vez más la entrevista hasta un punto en el que ella tampoco le daba juego a nada, y bueno, hubo un momento en el que la Zoey calificó la entrevista, la conversación que estaba manteniendo, como una conversación de ascensor.
Ah, pues sería ascensor. Muy bueno, ¿no?
Sí, de ascensor. Y bueno, esto ha generado una gran división en Twitter, porque hay unos a los que critican la manera en la que David Broncano había llevado la entrevista y quienes consideran que los seguidores del trap atacan a Broncano cada vez que lleva a un artista de este género al programa.
Sí, porque pasó algo parecido con Badial, si no recuerdo, que tampoco había mucho que hablar con esa muchacha.
Pero era más diferente, porque sí. Cuando fue Badial, ella le seguía un poco más el rollo y había más interacción.
Es que, claro, es lo que iba a decir, que las entrevistas con este hombre, con David Broncano, si no le sigues un poco el juego y vas un poco
de su tira y afloja de bromas,
rollo,
claro,
porque sí. Tiene ese rollo de bromas, de vacile y tal, no hay por dónde salir. O sea, es que sus entrevistas no tienen sentido alguno. Entonces,
no, pero
yo me enteré por Twitter de esto. Pero la mujer esta, no sé, no la había visto en mi vida, ¿eh?
No sabía ni quién era. Pero sí que es verdad que cuando les dicen que van a ir al programa de La Resistencia, deberían de mirar a ver qué tipo de
claro, eso es lo que iba yo, que ya tienes que saber a qué te vas a exponer, porque si no, ya miras tú, vas
ya,
a un programa
si
y no sabes de ya también
de menos,
claro,
que no eres igual
problema.
Capaz de mantener una conversación normal, pues imagínate ir a,
pues sí,
a la resistencia. Pues
al
no
final
sé.
De la entrevista había llevado ella a una amiga y estaba entre el público, y David Broncano pues la dijo, pues bueno, que se suba también tu amiga, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que se suba también tu amiga para que levantar un poco así la entrevista y terminarla en el punto máximo de esplendor. Y vamos, es que decayó totalmente porque
todavía peor.
Porque la muchacha tampoco tenía ni idea de nada.
Madre mía.
Y vamos, es que intentó despedir la entrevista y se quedaron un poco más planchados y nada.
Ah, bueno, pues casi le hubiera valido más estar ahí sentado mirándola y con la música de fondo, ya está.
Pues sí, tranquilamente. Para los que no lo hayáis visto y queréis verlo, lo tenéis en el canal de YouTube de La Resistencia. Ponéis David Broncano y la Zoe. Y lo tenéis ahí, fijo que os sorprende,
no sé
esa muchacha.
No sé si va a merecer mucho la pena, ¿eh?
No, la verdad es que no merece mucho la pena.
Yo no tengo muchas ganas de verlo, fíjate.
Pero si sois curiosos, lo encontraréis ahí. Y bueno, ya para terminar, os traigo un tema totalmente diferente. Y es que en un hotel de Japón se despide a la mitad de sus trabajadores robots. Esto ha sucedido en el hotel. Bueno, me vais a perdonar mi japonés, pero no tengo ni idea.
Que lo lea Claudia, que se le da bien.
Sí.
Genna, que está ubicado en un parque temático de Nagasaki, y se hizo famoso hace unos años por tener una plantilla de trabajadores pues formada por gran parte por robots. Y aunque la mayoría tienen aspecto humano, entre ellos hay también dos dinosaurios velociraptores que trabajan tras el mostrador de la entrada registrando a los que llegan al hotel.
¡Yo quiero! ¡Por favor!
Pues sí, sí. Pero la presencia de estos empleados robots ha generado más trabajo del esperado, ya que al principio, en 2015, que es cuando se impusieron estos robots, eran la última moda y estaba todo muy bien, pero claro, ahora que ya han pasado 4 años, pues necesitan supervisión humana porque ya no funcionan tan bien y otros ya tienen fallos, incluso se llegan a activar con los ronquidos de los propios huéspedes del hotel. Entonces tú estás dormido tranquilamente y tu pareja o tú estás roncando y de repente te llaman a la puerta o entra alguien a la puerta y es el robot porque se piensa que le has llamado, pero no, es porque tú estabas roncando.
Entra a las 3 de la mañana un velociraptor en tu habitación. Ojo, cuidado,
Madre sí, mía. Sí.
Y bueno, pues por este motivo la dirección de la compañía hotelera pues ha decidido despedir a la mitad de sus robots trabajadores, que no eran ni nada más ni nada menos que 243, o sea, un porrón. Y pues bueno, se ha tomado esta decisión porque era más fácil despedirlos que reemplazarlos por otros, porque ya costaba demasiado dinero. Porque, a ver, vas a comprar más robots y te va a volver a pasar lo mismo, que van a necesitar más supervisión humana dentro de 1, 2 o 3 años. Así que, chicos, no compréis robots, contratar a gente.
No a los robots, sí,
no
a los
robots,
humanos.
Exactamente.
Los humanos nos estropean.
¿Vosotras iríais a un hotel en el que os atiendan solo robots?
Yo no, yo personalmente no.
Yo igual sí.
Bueno, no sé, a ver.
Es que si hay una urgencia o algo, ¿qué me la van a solucionar los robots?
Bueno, a ver, dentro de estos hoteles que hay principalmente robots, siempre hay alguien detrás, vamos.
Hombre,
a ver.
Siempre tiene que haber alguien supervisando un poco, pero...
Sí, entonces... Bueno,
no,
pero
no.
Es verdad lo que dice Claudia,
Nah, yo sí que iría, ¿por qué no? A mí me haría gracia que me atendieran unos velociraptors, ¿qué quieres que te diga?
Pero no es el mismo trato que si te trata...
Claro,
pues,
estás como más tranquila, claro, para saber que hay alguien que te da confianza.
Volvemos a la misma conversación que con lo de la resistencia. Cuando vas a esos sitios ya sabes lo que tienes. O sea, no vas a pedir una conversación de maravilla sobre... Pues no.
Ya, por eso no iría.
Igual.
No la convencemos.
No.
Pues no nos vamos de viaje a ningún hotel robot con Claudia, chicas. No funciona esto.
Lo siento, chicas.
Y bueno, pues por hoy ya estaría nuestra sección.
Yo me sigo riendo muchísimo con Claudia porque está como una regadera. Pues bueno, tu sección acabada. Vamos a ver qué os traigo yo. Pues bueno, hoy para esta sección de mis descubrimientos en internet os traigo algo con motivo del fin de exámenes.
Ya era hora.
Qué bueno, aunque no de todos.
Todavía no,
Porque a nosotras nos queda uno, pero allí al señor de técnico Le quedan un par y no termina hasta la semana que viene.
Pobrecillo, yo que ya...
Vaya carita.
Tengo
que
unas ansias de acabar.
Tengo unas ganas locas de hacerlos, además.
Pues como todos. Pero bueno, yo sé que hay mucha gente que este fin de semana termina. Y para los que terminamos, pues ya sabemos qué es lo primero que vamos a hacer. Bueno, miento. Lo segundo, porque lo primero va a ser echarnos una buena siesta.
Jolín, y tanto.
Y que lo digas.
Pero lo segundo va a ser salir de fiesta. No me lo podéis negar.
No, la verdad es que no. No te lo voy a negar.
¿Y qué es lo más maravilloso? O sea, salir de fiesta es maravilloso. Uh-huh. Cogerte un pedo del copón es maravilloso. ¿Pero qué no es tan maravilloso? La resaca del día de siguiente. Y, a ver...
No me digas que me traes una solución.
Sí, no beber.
Vale.
Pero no, te traigo otra solución. Y es que, pues bueno, hace no mucho leí un artículo sobre un chico que decidió salir de fiesta y probar una bebida llamada Refix, que es una especie de pócima mágica, que además viene de Galicia, que promete librarte de la resaca.
¿Cómo?
A ver, explica esa pócima.
Bien, os voy a contar primero la experiencia del chico y luego os cuento de qué va esto. Bueno, el chico salió de fiesta, bebió como si no hubiera un mañana y antes de acostarse para dormir, con todo el mareo que te pega cuando te vas a dormir y todas las ganas de vomitar, se bebió 2 botellas de Refix.
Joder, madre mía. Es que luego te levantas a hacer pis.
Luego hablaremos del pis.
Madre mía.
Al día siguiente dijo que se encontraba cansado, sí, pero como si hubiera salido de fiesta sin beber nada. O sea, estaba cansado del propio haber salido de fiesta, haber estado de pie hasta las tantas, pero no con dolores de cabeza y ni con náuseas. Suena maravilloso, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí.
Pues os voy a decir que no es ninguna pócima mágica, sino que es una bebida bastante natural. Refix es una... tiene como ingredientes el agua de mar de Costa da Morte, zumo de limón y stevia, que para los que no sepáis...
Pero ¿qué sabe eso?
Tipo de edulcorante. A esto voy, el chico lo tomó y dijo que la verdad que saber...
No tiene pinta de saber nada bien.
No sabía muy bien.
No.
Pero oye, es, al parecer funciona, pero también es una bebida que se puede hacer en casa. Lo único malo que no tenemos el mar Costa da Morte. Igual nos sirve aquí el Cantábrico, no sé.
Nos vamos de excursión a Galicia, cogemos un par de garrafas del mar, nos volvemos y ya vemos a ver si
bueno,
nos funciona.
Primero Enar haz la prueba con el mar Cantábrico y luego nos cuentas.
Eso, sí, sí, mejor.
Debería hacerlo, pero la verdad es que yo creo que debería funcionar, porque vamos a ver, la cosa es que es una bebida que lo que hace es dar hidratación al cuerpo y sales y minerales, pero sobre todo al cerebro. Y aquí viene el pis, ¿por qué al cerebro? No sé si lo sabíais, pero bueno, cuando bebéis vais mucho al baño, ¿verdad?
Sí, sí, muchísimo.
Pues lo que pasa es que los riñones no conservan el agua, pero aumenta la producción de orina. Entonces, hay que coger agua de algún lado. ¿De dónde la coge? Del cerebro.
Claro, si es que en realidad te deshidratas.
Exacto. Entonces, por eso funciona también esta bebida, porque al beberte 2 botellas enteras de agua, estás hidratándote de nuevo y al día siguiente, pues... te despiertas cansado, pero como si no hubieras bebido absolutamente nada.
Pues nada, oye.
Bueno.
¿Tienes algo que hacer al día siguiente?
No, este fin de semana, chicas, me voy a acercar un momento antes de ir al centro a por un poco de Cantábrico y me lo bebo.
Pues sí, y ya nos cuentas la semana que viene si te ha funcionado.
Eso.
Y ya luego ya si
pero
eso,
tú,
me lo pienso.
Pero tú lo pruebas primero.
Lo pruebo yo, si me enveneno ya.
Exacto, y luego ya nos cuentas.
Ah, y hay que echarle limón, no se os olvide, y stevia.
Y stevia.
Limón bien. Y stevia. Menos mal que tengo todo en casa. Así que ya haré la pócima mágica.
Muy bien.
No sé si funcionará. Y bueno, seguido de esto, os traigo otra noticia que la verdad que me ha ilusionado, me ha conmovido y sobre todo me ha fascinado. Y es que la ONCE, lo conocéis todos,
sí,
la
sí,
ONCE,
sí,
ha creado un ebook, un libro digital, pero para ciegos.
Ah, jope.
Sí, lo he leído, sí.
Está muy bien. Y es que, bueno, es un libro que se lee automáticamente e indica los distintos niveles de lectura, por lo que se puede ajustar a las características, a la edad, a lo que define al lector.
Y además ofrece claves, instrumentos, consejos e ideas para enseñar a leer por placer y para aprender. Y bueno, la finalidad es principalmente educacional y se dirige a que los centros y los profesores puedan adaptar cualquier contenido al sistema y así pues dar una oportunidad a muchos jóvenes a llevar una educación tan similar como el resto de sus compañeros.
Me parece genial.
Pues sí.
Sí, la verdad es que sí.
La verdad es que está muy bien porque no solo estás dando la oportunidad a que estos niños con discapacidad visual, puedan seguir la corriente de sus compañeros, sino que también estás ayudando a los profesionales de la educación
a mejorar su trabajo.
Exacto.
Sí.
Les estás dando unas pautas muy buenas. Uh-huh. Y bueno, por supuesto que se ha creado con la idea de que sea un acercamiento a que todas estas personas con discapacidad visual se vayan más integrándose en el mundo de la lectura, que la verdad es que es realmente bonito y se están perdiendo muchas cosas muy chulas.
La verdad es
libros.
Que es una sí. iniciativa que
bastante chula.
Hace falta, sí. sí.
Exacto, y yo creo que es algo, pues eso, de momento al parecer solo hay uno, porque está en modo de prueba, pero están con la idea de desarrollar bastantes más.
Pues sí, porque es muy necesario, la verdad, y para avanzar en todo esto
de la inclusión, sí. ¿no?, que se está dando más voz.
Relacionado con esto, ayer o antes de ayer he visto una noticia en la que también habían creado, la ONCE no, me parece que había sido en Estados Unidos, un aparato que se incrusta en las gafas y que lee lo que hay en el papel. Entonces eso lo reproduce como si fuese un GPS.
Sí. Ah, eso también lo he visto.
Y o coge una verdura o un tal y dice tomate o lechuga. Y claro, también facilita la vida diaria de los invidentes. Uh-huh.
La sí. verdad es que hay que, si lo pensamos bien, es complicado para esta gente llevar una vida cotidiana normal y sin ayuda externa, y deberíamos facilitárselo todo lo posible.
Pues sí, sí. Pues sí, totalmente.
Porque, vamos a ver, y a mí esto me parece súper bien, está ahora mismo pues es orientado a niños, pero perfectamente se puede llevar hacia adultos, hacia personas que no han tenido pues esta posibilidad de poder leer.
Mm-hmm.
Así
bien.
Que con esta ilusión, porque la verdad es que me hace ilusión leer estas cosas, porque me parecen muy buenas noticias, le paso a la ronda de Dani y su sección.
Bueno, pues sí, vamos con esa sorpresita que os tenía preparada.
Ah, es verdad, que tenía sorpresa.
Uh-huh. Pues sí, es un ligero cambio a mi sección con el objetivo que no es otro que el de dejar de herir sensibilidades y el de, bueno, visto que vuestro gusto musical es tan diverso y tan difícil de calificar, voy a tratar de, a partir de un formato muy similar a lo que estamos haciendo, ¿no? Tres canciones en español, tres canciones en inglés, de ir, bueno, haciendo que conozcáis nuevos grupos, nuevas canciones y contándoos un poco pues por qué he elegido esa canción y por qué estos grupos tienen un interés.
Me parece muy bien.
¿Os parece bien?
Sí, sí.
Bueno, pues vamos a ir con la primera, ya que no tenéis ninguna duda. Esto es Maná, ¿verdad?
Sí, sí,
sí.
Un grupo
Dios.
Que en este caso sí que conocemos bastante y una canción que nos ha acompañado muchas noches en las verbenas.
Sí, y tanto.
Cuando el señor aquel se quiere ir a dormir ya a las 5 de la mañana y nos echa. Bueno, Maná, un grupo mexicano, formado en 1986 y cuyo cantante es Ferol Vera.
¿En el 86?
Vera, en el 86, efectivamente.
Wow. Tienen ya un
sí,
tiempecito.
Sí.
Pues sí, el integrante Ferol Vera, su cabeza referente, una persona muy comprometida con la lucha política, con el medio ambiente. En 1995 creó la Fundación Selva Negra para favorecer luchas por el medio ambiente. Y bueno, Maná, que para nuestra generación millennial tal vez sea un poco un objeto de chiste, ¿no? Por personajes como Broncano, como otros cómicos que,
sí, sí,
que lo utilizan
sí.
como chiste comodín, ¿no? Por ese bueno, digamos, estilo tan característico que se repite en casi todas sus canciones.
Es verdad.
Joder, pues sí. Ahora actualmente, yo creo que lo decía en el pasado, pero hay algunos grupos que también se repiten muchísimo su estilo.
Sí, la verdad es que no sé por qué se toma tanto con Maná, porque al final es algo que hacen todos los grupos prácticamente. Sí. Hay muy pocos grupos que evolucionen y cuando lo hacen, sus fans se les echan encima.
Incluso canciones con las mismas palabras, mismas frases prácticamente. O sea,
no, pero sí. Es que hay algunos que parece que tengan ya la base aquí puesta y solo ponen la canción, las canciones diferentes, por la eso, letra sí. diferente, punto, ya está.
Pues sí, y una de las cosas por las que Maná debería ser objeto de chiste y no lo es tanto, es que, bueno, en estos casi 33 años de carrera, tiene 8 álbumes recopilatorios.
Jolín. Joder. Madre mía.
Ah, muy bien.
Casi que podrían haber hecho un 10 Years Challenge.
Sí,
con
¿verdad?
Dos más. Mira.
Pues sí, es algo que a mí siempre me ha resultado muy curioso, el hecho de que si ves su discografía es prácticamente uno o dos álbumes de estudio y un recopilatorio. Y así van acumulando. Y bueno, es curiosísimo.
Es muy curioso, sí.
Esta
sí.
canción, como he dicho, 87 millones de visualizaciones en YouTube. Y bueno, ya, como dije antes, os habrá acompañado muchas noches, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Me encanta, a mí me encanta escuchar Maná, la verdad. No sé por qué, últimamente. Estoy nostálgica o algo.
Necesitas a Maná.
Sí.
Necesitamos verano también.
Sí.
Necesitamos verbena, ¿no? Acabar
sí,
con
sí,
esas.
Sí, sí.
Bueno, siguiendo con eso de los gustos musicales que tenéis todas, también tendré que tocar esos géneros que creo que nos van a gustar tanto, ¿no?
Ay, la Virgen.
Pues un poco de rock.
Oye, no. Ah, vale. ¿Cómo
que el rock,
ese,
por favor?
El rock americano de grupos pues como Scorpions, Bon Jovi.
Bueno, entonces esto va más dirigido a Eva, ¿verdad?
Y
para que conozcan mejor las canciones, dices, ¿no?
Por ejemplo, sí. Y en este caso. Este solo interminable. Propio de la batería de la guitarra, perdón, de Slash, en el grupo Guns N' Roses, la canción Sweet Child O' Mine, la más exitosa de Guns N' Roses sin lugar a dudas, pertenece al álbum Appetite for Destruction, el primero de la banda en 1987, 2 años después de su formación, que vendió 35 millones de copias.
Wow.
Se lo merece, es maravilloso.
En total Guns N' Roses tiene 150 millones, el grupo número 28 en todos los tiempos, en número de copias vendidas.
Madre mía.
Y es curioso que un grupo tan famoso acabó, como muchos, destrozado desde dentro, ¿no? Desde 1985 que empezó hasta 1997 que se desbandó por el enfrentamiento entre el vocal Axel Rose, y Slash.
Ah, mira, eso no lo sabía yo.
Mira, tampoco.
No, pero
pues sí, la verdad eran, lo siento, Nar. Ahora te doy la palabra.
Ahora no quiero.
Pero sí, eran dos egos tremendos, de los más grandes de la historia de la industria musical. Y especialmente Axel era especialmente duro. Y no solo se fue Slash, sino que también se fue Duff McKagan, el batería.
Vaya.
Nar.
A ver, lo que iba a decir es que esto, yo creo que sí que es habitual en el sentido de que cuando pasas muchísimo tiempo con las mismas personas, haciendo el mismo trabajo durante años, al final tiene que haber alguna discusión y las discusiones se van acumulando. Y más en el punto de, o sea, en el mundo de la música, que estás en el punto de mira de todo el mundo y tienes que poner siempre la cara alegre para que luego no vayan diciendo cosas de ti y es una acumulación de mil
sí.
cosas.
Y luego también yo creo que como en todo, ¿no? Al final tiene que haber un fin.
Claro,
y
sí.
reinventarse. Y ya se ve que muchos de los grupos que se han separado, al final acaba el vocalista por individual, siguiendo otra carrera diferente. Yo qué sé, el canto del loco, no sé.
Aunque sí. luego al final, no la gran mayoría, pero sí muchos se vuelven a juntar pues para rememorar los viejos tiempos y demás. Pero sí que se necesita un parón, un descanso de, porque jolín, si estás viviendo una gira tras otra, viviendo con las mismas personas 24 horas al día, pues es normal que terminen cansándose.
Y aparte, bueno, lo que ahora, perdón por interrumpirte, lo que yo creo que también hay mucho en los grupos de este estilo es la envidia entre unos y otros, porque siempre hay uno o dos que destacan por encima de sí. del resto, que es quizás es más culpa del público porque pues lógicamente se sienten más atraídos o les gusta más uno de los componentes de la banda que otros, pero lógicamente hace al final eso hace un poco de daño y corroe.
Sí.
Pues sí, esta separación, debido a este encuentro de egos, al final acabó dando la razón, en cierto modo, a Slash, que siempre ha parecido una persona mucho más cabal, salvo esa colaboración con Fergie. Y bueno, tuvo otros grupos, como puede ser Velvet Revolver, y Axl Rose se mantuvo en Guns N' Roses, muchas veces manchando su legado con álbumes ciertamente lamentables. Pero tras 19 años de hiato, volvieron en 2016 en el Festival de Coachella, famoso por,
es verdad, es verdad,
por reunir a bandas separadas.
Sí.
Y ahora, pues bueno, ahí están haciendo alguna girilla de despedida y
hace
demás.
Hace poco estuvieron en Bilbao, creo. Bueno, hace poco.
Me parece que
dos
fue
años.
El año pasado o el anterior, sí.
Sí. Sí, igual dos años.
Hace poco estuvieron, sí.
Sí.
Pues muy bien. Sweet Child O' Mine. Espero un poco estar educándose en este
sí,
sentido.
Sí, lo estás haciendo, sí, Dani. Sí. Muy
Como
bien.
Como DJ de este programa es mi función. Así que nada, vamos con lo siguiente, con algo más actual. Besos en guerra, de Morat y Juanes. Este tema he estado a punto de dejarlo pasar, porque al final es un tema de Morat, ¿no? Y es una colaboración con Juanes, y al final de quien más se sacó información es de Juanes, lógicamente, al ser un artista mucho más internacional y mucho más labrado, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, Morat, ese grupo colombiano, formado en 2015 y que se dio a conocer gracias a Paulina Rubio.
Es
un personaje un poco...
Anda, es verdad.
Denostado.
Sacó con ella... Es verdad.
Sí, sí.
Sacó con ella Mi Nuevo Vicio.
Sí.
Y bueno, a pesar de que la opinión popular ha cambiado un poco en Paulina, nos sí. dio este grupo, ¿no? Al final. Morat, el nombre del grupo proviene de dos partes. Una es el apellido de un antepasado de Alejandro Posada, un exmiembro de la banda. Y por otra parte, es el nombre de una finca en la que ellos ensayaban, que estaba a las afueras de Bogotá.
Vaya,
curioso. Interesante.
Bueno,
¿y qué dice el ex compañero?
Ya, mira, yo no sabía que ahí había habido rencillas y se había ido uno.
Sí, puede que esto sea un caso de esos, como
no
el de
sé.
Axl y Slash. Y se han quedado con su apellido, con el apellido de su antepasado.
Madre mía.
Curioso.
¿Qué te ha sido? Pues nos lo quedamos.
Y bueno, como ya decía también Juanes, pues lleva casi 20 años de carrera, ¿no? Desde el año 2000 tiene 7 discos y ha ganado 2 Grammys por ellos. Uno por La Vida es un Ratico y otro por un Unplugged de MTV. Bueno, una carrera plagada de colaboraciones con gente de todo tipo como Nelly Furtado, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Luis Fonsi, Juan Luis Guerra, Carlos Vives...
Bueno,
y mil cantantes
infinito.
Más.
Y el tema, pues sí, es de lo último, de 2016... Esa información me ha faltado, pero creo que sí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Lo ves, es que Morat, por ejemplo, a mí me gusta, ¿vale? Voy a ser sincera, pero es lo que decíamos de que se parecen sus canciones.
Sí.
Vamos a ver, tienen una base que es muy parecida en todas, prácticamente igual, y cambian la letra, poco más.
Este verano han venido aquí al Malecón, en la Semana Grande, y ha habido...
No, la Semana Grande no.
Bueno, ya, bueno, pero con motivo
la
de la
Semana Grande es de Santander.
Ya, pero con motivo de la Semana Grande se organizó el festival.
Que no insistas, que no.
Bueno, vale.
Que pues, fueron a Malecón.
Pues coincidió.
Las fiestas de la patrona de Torrelavega.
Coincidió en las fechas.
Las fiestas de la patrona de Torrelavega.
Bueno, vale. A eso lo que iba, lo que decía Enar, que sí que todas sus canciones se parecen, yo creo que demasiado, porque había veces que no diferenciabas el cambio de una canción a otra o si había habido una canción que había terminado u otra que no, pero bueno, sí que...
A mí me pasó lo mismo porque les vi hace 2 veranos en Noja y me pasó exactamente igual, lo mismo. O sea, al final te parecía como que estaban repitiendo la misma canción y decíamos entre nosotras, pero esta no la han cantado antes, no, es otra diferente. Sí, la verdad es que... No sé, es un estilo muy, muy, muy firme.
Pues me estáis dando envidia porque yo quiero ir a verlos en directo, así que...
Bueno, pues he de decirte que en directo están bien, pero no animan mucho, ¿eh?
No.
Desde mi casa, que es desde donde se escuchaba el concierto, se escuchaban bastante bien.
No, sí, sonaba bien, pero...
Desde tu casa se escucha muy bien todo, ¿no?
Sí, la verdad que con la ventana abierta entraba muy bien, Morat.
Me refiero que cualquier concierto, si es desde tu casa...
Así que nada, voy con lo siguiente... Este inicio tan sugerente como toda la canción es Do I Wanna Know, de Arctic Monkeys, el grupo formado en Sheffield a principios de este siglo. ¿Esas caras? ¿Qué pasa? ¿Me ponéis malas caras?
¿Que no, no la conocen?
Sí, ¿cómo no la voy a conocer? Sí, jolín.
Digo que atacando, por si acaso.
No, hombre, sí, es un grupo que, bueno, es muy... que te tiene que gustar, ¿no? Arctic Monkeys. Pero esta canción, la verdad, es que lo petó bastante, con 780 millones de reproducciones en YouTube. No, que son 700 millones más que Maná. Que
lo he dicho antes. La canción... Será la canción más escuchada de ellos, yo creo.
Sí, en YouTube seguro.
Me refiero en general, porque esta canción, sí, la verdad es que hasta canción, o sea, gente que yo conozco que no escucha Arctic Monkeys la conoce. Lo que pasa es que no saben de quién es.
Además, en alguna serie de Netflix también ha aparecido, ¿no? Stranger Things.
Sí.
O...
Ah, puede ser.
Creo que sí.
Puede ser.
Pues bueno, esta banda, una de las originales del punk pop británico, muchas veces relacionada con otros grupos como Franz Ferdinand, Kaiser Chiefs, Bloc Party, que seguramente a mucha gente no le suene, pero lo petaron bastante a principios de este siglo. Y bueno, es uno de los precursores de la difusión musical por internet, porque sus primeras maquetas fueron creadas y distribuidas por sus fans, y luego más adelante, con el inicio de internet, fue de los primeros, y en muchas revistas especializadas se les considera a la vanguardia de la difusión en internet.
Ojalá.
Sí, que sí, un grupo muy importante que en 2005, con su primer single, I Bet You Look Good on the Dance Floor, se colocó en el número uno del Reino Unido, en las cartas, y superando a Robbie Williams, recién salido de Take That.
Pues...
No, es que en internet este grupo ha tenido muchísima difusión, la verdad. Y han sabido jugar muy bien con lo que es las redes sociales y con lo que es el poder de los fans, al final.
Pues sí, además esta canción manda un mensaje ciertamente sensual y también de carácter sexual que a una generación millennial y a las redes sociales le gusta tanto, ¿no?
Pues sí.
Demasiado a veces.
Llamativo.
Bueno, esta canción de 2016 y en 2018 tiene nuevo disco también, Tranquility Base Hotel and Casino, que también pues está ahí a tope.
Pues mira, lo voy a apuntar en mi playlist, que no lo tengo, este grupo.
Hay que apuntarlo bien y revisarlas.
Sí, sí.
Grupos de estos es de la otra parte de esta nueva sección, no solo canciones actuales ni canciones anteriores, de los 80, 90, como puede ser Guns N' Roses, sino, bueno, grupos de todo tipo que sean más desconocidos al mainstream, que espero que os gusten. Y, bueno, nos quedan dos, vamos con esto. Este inicio tan movido y esta voz de David Ruiz pertenece a la maravillosa Orquesta del Alcohol, La Moda, también conocidos, este grupo de Burgos, que si no habéis ido a verlos en directo...
Muy grandes.
No. Tenéis que ir.
Yo,
no, ganas,
¿eh? Yo soy una afortunada, y Dani también es un afortunado, de haberles podido ver en directo, y son brutales. O sea, yo es de los mejores artistas que he visto en directo actuar, es que me lo he pasado genial.
Yo tengo la suerte de decir que este ha sido mi primer concierto en directo, este verano en el Festival Arena Sound, y una experiencia inolvidable, la verdad.
Sí.
Que son 7 miembros, es algo bastante, además de todos los que tienen detrás, es algo bastante inusual para un grupo, ¿no? En directo parece que 7 personas más el equipo no entren. Y bueno, es que ellos se ponen ahí en fila y entran como sea y tienen una fiesta espectacular.
Sí. Mira, yo les vi y también vi después de ellos Iba Izal y fue una diferencia, o sea, que a mí Izal me gusta muchísimo también y lo conozco mucho antes que La Moda, pero fue la diferencia de verles a ellos animando a todo el público y luego sí que como que bajó un poco la actitud de la gente y tal, como que dio un poco de bajonazo.
Bueno, es que 7 personas encima del escenario tiene que ser ya una fiesta,
es que
solo
es,
eso.
Es brutal, o sea, yo os lo recomiendo a todo el mundo.
Son una verbena con gusto musical.
Sí.
Es básicamente eso. Claro, luego lo comparas con Izal, que es un ritmo más lento, más pausado.
Sí, pero bueno, a la hora de animar y a la hora de dar espectáculo, me
claro,
refiero.
La interacción con el público es muy buena en este caso y... Sí. Y es que te meten, es que además parecen una secta, van todos
sí,
de blanco.
Sí, porque había mucha gente que no sabía las canciones, no es un grupo súper conocido, pero de hecho yo no me sé todas, pero da igual, o sea, es que te da igual.
Aquí escuchamos como en esta canción, lo siento, pero es que era hora, esta colaboración con Berry Charrac. En esta canción, Primavera, perteneciente al disco La Primavera del Invierno, Habla ahora, por favor. ¿Quién iba a hablar? Eva, creo.
A que a mí me parece espectacular que entren siete personas que sean capaces de, aparte de llevarse bien entre ellos y demás, que sean capaces de transmitir su energía a todo el público. Y a mí me gustaría ir a verles. Así
a
que
mí
Claudia,
también.
Yo creo que te voy a acompañar.
Sí. Yo además fui con una amiga que no, bueno, ha descubierto el grupo gracias a mí, me acompañó porque la pedí por favor que alguien viniera conmigo, nadie le gusta este estilo de música, y vino, y desde ese momento, vamos, se ha vuelto una fan absoluta de la moda.
Pues sí, además de querer ir al directo, empezáis a descubrir su música en YouTube y otras plataformas, que sepáis que sus dos primeros discos son Noisy Road y The Shape of Folk to Come, están en inglés, donde se ven claramente sus influencias por grupos como Johnny Cash, Creedence Clearwater Revival o Bruce Springsteen. Y es muy curioso ver a siete chavales de Burgos hablar en inglés.
Sí.
Porque yo no soy de Manchester y no sé hablar inglés y no me puedo reír de ellos, pero es muy gracioso.
Sí, digo que sí. Sus
si no buscas la letra, no sabes lo que hablan.
Que hablan en chino o japonés igual.
Pues mira, puede ser, Claudia.
Claudia igual lo entiende, oye.
Igual el próximo día nos traes las letras traducidas.
Tradúcenos.
Pues sí, sí, sí.
¿Lo intentarás?
Sí, lo intentaré.
Bueno, vamos con la última. Vemos que, o veo, mejor dicho, que la estáis empezando a cantar en directo, prácticamente.
Sí, esto, pero
es
bueno.
Fan, y esto es Some Nights. La segunda canción más conocida de Fan. ¿Verdad?
Sí, 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 la verdad es que sí es muy conocida.
¿Y la más conocida cuál es, de Fan?
Ay, pues no lo sé.
Pues nos has pillado.
No sé cómo se llama.
Pues es su colaboración con Janelle Monáe en We Are Young.
Ay, es verdad. Jolín. Sí, sí, sí.
Jolín. Ah, sí, sí, sí. Vale, ya he caído, sí, es que...
La verdad es que este grupo es de los que son un poco complicados de ubicar, ¿eh? Al final.
Sí. Sí, porque, o sea, como que al escuchar el comienzo ya enseguida conectas, pero no tienes ni idea de quiénes la cantan o...
No, tiene canciones, pues eso, muy míticas, como es esta o la de We Are Young, pero quizás el grupo como tal
eso
no
es, lo que
no
digo,
es tan exactamente reconocido. Que seguro
porque
que
son muy sonadas, pero...
Exacto.
Sí, son canciones muy radiofónicas.
Eso es.
Y bueno, es la típica que te suena, te encanta y no sabes quién la canta porque ni te la presentan, te la ponen ahí y ya está, ¿no?
Exacto.
Y en este caso, una voz muy reconocible de Nate Ruz, que en la actualidad, con la banda parada desde 2015, pues ha sacado algún disco y tiene temas muy buenos que os los recomiendo, como por ejemplo Great Big Storm. Apuntad, para otro día.
Apuntamos.
Bueno,
apuntamos.
Bueno, sí, 7 años estuvo Fan en activo, y en esos 7 años, y gracias a los temas que he mencionado, por ejemplo We Are Young, recibió 6 nominaciones a los Grammy, entre ellas las 4 más importantes: a mejor grabación del año, mejor artista nuevo, mejor canción y mejor actuación en grupo o dúo vocal.
Qué bien. No, no, sí, desde luego se lo merecían, yo creo, o al menos con lo que tengo escuchado.
Sí, sí, sí.
Y bueno, gracias a esta canción, el cantante, el ya mencionado Nate Ruz, se ganó comparaciones con Freddie Mercury en periódicos como The Guardian, que tal vez sea un poco distante, bueno, pero sí. Hay que reconocer que como vocalista es espectacular Nate Ruz.
Sí, no, no, eso no se lo puede negar nadie, pero tanto ver, para comparar con Freddie Mercury...
Ya, ya.
Bueno.
Bueno, líricamente esta canción es muy bonita, cuenta muy bonita... En cuanto a su poesía, pero no en cuanto al tema. Porque cuenta la angustia de una persona joven cuando sale de casa, cuando está fuera, ¿no? Y en el videoclip es una recreación de la guerra civil, en la que vemos 3 historias que se conectan. Una es la de Nate Ruz, un soldado que está sufriendo, que está recordando a su familia. Y luego otras 2 historias de amor. Una de un señor mayor que está enamorado de su casa, de sus animales, del campo, de la vida que tiene. Y otra de una pareja cuyo amor es imposible y tiene que escaparse a lo que puede para vivir sus aventuras apasionadas. Entonces estas 3 historias son las que...
Yo no lo sabía.
Curioso.
No,
yo tampoco.
Está muy, muy chulo, la verdad.
Sí.
Es que hay que buscar un poco, indagar un poco en las canciones, que no lo hacemos y yo creo que tienen todas
un
trasfondo...
Ir más allá. Sí,
sí. Que luego nos puede hacer que te guste incluso más la canción, ¿eh?
No, porque... y entender más cosas y no sé.
Pues sí, hay varios versos de una canción en la que habla de por qué me tuve que ir, mamá, quién se quiere morir solo, ese tipo de cosas que describen la angustia.
Pues sí.
Y bueno, yo creo que es una canción muy pegadiza, muy bonita, con la cual te lo paso para que nos despidas una semana más.
Pues sí, porque es una canción muy bonita para despedir y para recordar que nos pueden seguir nuestros oyentes en las redes sociales, en Instagram y en Twitter, en @enelcablefm. Y la semana que viene vendremos con muchísimas más noticias y muchísimas más locuras de internet y, por supuesto, muchísima más música buena.
Pues sí.
Así que nos vemos el próximo miércoles.
Feliz semana.
Adiós. Feliz semana.
Arco FM 103.2.